Anne Portillo Blanco estudió bioquímica y biología molecular, es licenciada en estas materias. Ahora está investigando algo muy interesante, que es la libido femenina y su relación con las píldoras anticonceptivas. De esta investigación surgió un artículo de divulgación que presentó al concurso de artículos de divulgación Café Luyar y en la edición más reciente, la de 2022, pues ha ganado con un artículo titulado Emakumeen libidoaren heriotza epaiketa garaia. Y de esto queremos hablar en los próximos minutos con ella. Anne Portillo, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Eta zorionak.
Eskerrik asko.
Has planteado este artículo como un juicio con todas las partes que tiene una sentencia. La libido femenina ha estado sentenciada a muerte. Esta es tu teoría, ¿no?
Sí, es un poco la idea del artículo.
¿Y cómo te surge esta idea de mezclar una investigación con una sentencia? Incluso, ¿cómo te surge la idea de pensar, voy a hacer una investigación sobre esto que sucede desde hace décadas?
Pues la idea del tema surgió de una conversación entre amigas en las que de repente cada una tenía una experiencia muy diferente y me llamó la atención. Y decidí, pues como ya andaba buscando un tema para el concurso de Café Luyar, pues decidí empezar un poco a investigar sobre el tema. Y el formato de juicio pues se me ocurrió cuando de repente me puse a leer y los resultados de los artículos o de las investigaciones que se habían hecho eran completamente contrarios. Entonces no se me ocurría otra manera de presentar esta situación. Es decir, hay un muerto, que es el deseo sexual femenino, y un acusado que realmente no se sabe si es culpable o no. Entonces hay que analizar las pruebas que hay. Entonces, bueno, pues el formato de juicio me parecía el mejor y también el más atractivo para luego leer.
Esta es una sentencia definitiva, es decir, ¿no hay recurso para el deseo sexual femenino?
Definitiva no es todavía. Como decía, como los resultados son tan contradictorios, faltan todavía investigaciones, faltan nuevos resultados y, como digo, al final del artículo el juicio se tiene que volver a hacer y veremos qué pasa.
Es curioso porque en 1960 comienzan a comercializarse de manera masiva las píldoras anticonceptivas. Han pasado 62 años más o menos, pero no se ha investigado lo suficiente sobre esto, ¿no?
No, la verdad que a mí me sorprendió la cantidad de artículos o la poca cantidad de artículos que hay al respecto. Pero tampoco me sorprende, pero a la vez no me sorprende. Al final todo tema relacionado con el sexo siempre ha sido tabú, más si estamos hablando de deseo sexual y más si hablamos también del deseo sexual femenino. Entonces, es una pena, pero no me sorprende mucho que no se haya investigado. Y sí que parece que al final, en los últimos años, se están publicando más cositas y, bueno, con esperanza de que se haga más y que la gente preste un poco más de atención a estos temas.
Oye, por curiosidad, ¿qué personas son las que investigan sobre esto? ¿Las mujeres o los hombres?
Ahora ya es un poco de todo también porque no sabría decirte, porque en los niveles altos de ciencia cada vez hay más mujeres, pero en general hay más hombres. Pero yo creo que al final lo piden las mujeres. Es una reivindicación desde las mujeres. ¿Quién lo investigan? Pues seguramente, no me atrevo a afirmarlo, pero seguramente haya más mujeres investigándolo que hombres.
Mira, he leído que en el Estado español la píldora anticonceptiva es el segundo método anticonceptivo más utilizado. Más o menos es el 18,5% las mujeres que lo utilizan. En el Estado francés es el primer método anticonceptivo. En 2018 era el 37% de las mujeres las que utilizaban este método. Es curioso que está bajando, pero todavía es uno de los que más se utilizan y además más se recomienda.
A ver, al final es un método que funciona. Al final evita el embarazo, que es una preocupación general, sobre todo en personas jóvenes. Y por muchos efectos secundarios que tenga, es un método fácil también de utilizar. Y luego que lo consigues fácil, no ponen muchas trabas para tomarlo. Y también creo que al final, a nivel social, como que se ha aceptado que tiene muchos efectos secundarios y que, bueno, es el precio a pagar.
Ya, pero es curioso que lo paga la mujer siempre, ¿no?
Sí, claro, sí. Es que ahí nos metemos en reivindicaciones de quién es responsable del embarazo y quién debe hacerse cargo de ese riesgo. Al final, como la que se queda embarazada es la mujer, pues parece que la responsabilidad de evitarlo también es de ella, ¿no? Y ahí es donde también está un poco el problema.
Mira, con el deseo sexual me resulta curioso que el deseo sexual masculino se haya impulsado de alguna manera, y está ahí la Viagra, ¿no?, que ha sido famosísima, y que el femenino se haya sacrificado, entre comillas, por otros asuntos, ¿no?, que no se le haya dado tanta importancia. O sea, aquí hay un sesgo de género evidente.
Sí, al final es a quién se le ha permitido y a quién no, quién ha sido sujeto activo y quién pasivo en todo este tema, ¿no? Para los hombres interesa que ellos puedan mantener su vida sexual intacta y las mujeres con que eviten quedarse embarazadas tienen de sobra. Pero yo también creo que los últimos años está cambiando, ¿eh?
Que está cambiando la forma
de verlo, o sea,
de ver el deseo sexual femenino.
Sí, aunque sea en las generaciones más jóvenes, yo sí que, o sea, bueno, cada vez se habla más y se le da más importancia.
Pero las mujeres acuden al médico de cabecera, por ejemplo, y le dicen, no sé qué me pasa, pero no siento deseo sexual.
No, o sea, esa es la mayor reivindicación que se hacía también en los artículos que leía para escribir el artículo, porque al final un problema que no se comenta no existe y es complicado darle una solución. Y como da tanta vergüenza hablar sobre estos temas y más como ir al médico y decirle que tienes un problema, se habla muy poquito, no recuerdo bien la cifra, pero creo que es en torno solo a un 20% le ha preguntado algo o ha sido capaz de hacer una consulta al respecto. Entonces también el artículo tiene este punto final de reivindicación también para que se hable de estos temas y que al final es eso, si no preguntas, si no expresas tus preocupaciones o tus problemas, es como que no existe y también impulsar luego la investigación en algo que no se ve como un problema social es difícil.
Me gustaría también que habláramos de la tesis que estás realizando, porque tiene que ver también con esto que mencionabas, ¿no? Hay que hablar de ciencia y hay que hablar de estos asuntos y que la gente lo reconozca y que sea más fácil y más sencillo confesar, bueno, no sé si confesar es la palabra, ¿eh? Pero al menos mostrar estas incertidumbres que una tiene dentro, ¿no? Y en este aspecto tú estás trabajando la tesis sobre la educación científica.
Mi tesis es sobre la educación STEM, que al final lo que busca es trabajar las ciencias en conjunto, porque al final los problemas de la vida real muy pocas veces se ciñen solo a una disciplina. Entonces, al final, en el proyecto de la tesis lo que queremos hacer es crear proyectos que se basen en problemas reales y que junten diferentes asignaturas para que así el alumnado pueda entender cómo se relacionan los contenidos que trabajan en diferentes asignaturas, porque luego lo que pasa es que no saben para qué sirve cada cosa. Y un poco el objetivo es que al final de esta tesis nosotros, o yo en este caso, diseñe unas propuestas, las llevemos a las aulas a probar qué tal funcionan, adaptarlas y que al final el profesorado tenga un producto que pueda poner en práctica y pueda innovar un poco también en la forma de dar el contenido.
Porque en cuestiones de educación científica también nos falta unos cuantos pasos que dar.
Sí, a ver, cada vez va mejorando más, pero bueno, falta pues eso, relacionar los contenidos, llevarlo más a la práctica, alejarnos de un aprendizaje teórico, de vomitar lo que has memorizado, o sea, saber para qué aprendemos las cosas y para qué se aplican, o sea, para qué nos sirve estudiar, no solo para sacar un 10, un 8, un 6, sino en qué lo puedes aplicar luego y para qué te sirve.
Y en ese aspecto la divulgación científica es esencial.
Sí.
A eso también te dedicas, porque creo que tienes un blog, lo que no subrayas.
Sí, sí. Bueno, lo empezamos hace un año, Aitíber Velado y yo, porque al final, bueno, estudiamos juntas el grado y siempre nos ha gustado mucho lo que estudiábamos y lo que aprendíamos, sobre todo esas anécdotas que, pues eso, el nombre de lo que no subrayas es porque luego son esas tonterías que luego, como no entraban en el examen, pues no las tenías que subrayar, pero realmente es de lo que te acuerdas años más tarde. Entonces, el objetivo es un poco eso, mediante curiosidades, historia, enseñar ciencia, sobre todo nosotras nos centramos en temas de biomedicina, y también un poco desde el humor, o sea, para pasar un buen rato. Y entonces, bueno, pues tenemos un podcast y luego en Instagram y en Twitter lo hacemos todo, tanto en euskera como en castellano, y bueno, pues ahí andamos, a ver si volvemos ahora, tenemos material preparado para empezar otra vez estas semanas a publicar cosas, que también Aitíber está haciendo la tesis y se nos complica un poco compaginar todas las cosas que queremos hacer.
Sí, porque el tiempo de tesis es un tiempo complicado para la gente que está haciéndola, ¿no?
Sí, la verdad que no dejaba mucho tiempo para otras cosas, pero bueno, también como disfrutamos haciendo estas cosas, investigando sobre los temas que queremos hacer, escribiendo los guiones, grabando y demás, pues también lo cogemos con ganas en cuanto podemos.
Y lo de divulgar es una cosa que, incluso cuando acabes la tesis, ¿tienes intención de seguir con ello?
A mí sí me gustaría, o sea, luego no sé dónde terminaré y cuánto tiempo tendré para seguir escribiendo o haciendo podcast o lo que sea, pero yo es algo que disfruto mucho, me gusta mucho escribir, me gusta mucho pensar en cómo se le pueden explicar a la gente las cosas que son un poco más complejas de una manera fácil y entretenida. Entonces, joder, sí me gustaría seguir con esto
con
adelante.
La divulgación. Pues Ane Portillo Blanco, te volvemos a decir Sorionak, porque la verdad es que ha sido un artículo interesantísimo y además de una manera muy original, escrita, que te da que pensar. Bueno, no solo el artículo te da que pensar, pero evidentemente de esta manera tan original escrita, pues no me extraña que te lo hayan premiado.
Es que ricasco.
Que vengan muchos más, ¿eh?
Eso espero, ojalá.
Es que ricasco, Moane.
Sí, bien.